Value Investing FM, episodio 101. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito Introducción a la Inversión en Bolsa en la web www.academiainversión.com.
Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Ciel Danubio y rey de Godás Academy, comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Podéis echar un vistazo en godás.academy. Esta semana tenemos una entrevista con Marc Garrigasait, de Koala Capital. Marc es desde 2007 presidente de Koala Capital SICAV y desde 2010 gestor de inversiones en G-Securities, donde gestiona Koala, Panda Agriculture and Water Fund y el Japan Deep Value. Con 26 años ya era director general de la gestora de fondos de Caixa Cataluña y cuenta con una larga trayectoria en el sector financiero y actualmente es profesor asociado en el IDEC Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra. Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenido a nuestro podcast, Marc.
Hola, hola a todos.
Bueno, Marc, vamos a empezar la entrevista. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Va a estar interesantísima porque nos ha ayudado mucho Marc, porque bueno, tiene una trayectoria muy amplia y va a hablar de todo. Pero antes de hablar de todo, vamos a hablar del principio. Marc, ¿por qué empezaste a invertir? ¿Qué te trajo del mundo de la inversión?
Bueno, la verdad es que yo en la universidad, a ver, mi padre me influyó mucho, me llevó a la bolsa varias veces y yo en la universidad fui un poco mal alumno porque me pasaba todos los días, los 5 años me los pasé leyendo libros de bolsa, leyendo revistas americanas de finanzas y entonces dedicaba los días antes de los exámenes a empollar y vomitar lo que me pedía el profesor. Y estaba aprendiendo porque me apasionaba el mundo de las finanzas y de la inversión, ¿no? Y la verdad es que fue una buena inversión en mi vida porque luego me dediqué a esto y, por tanto, en la universidad, excepto contabilidad, de la parte de mercados financieros prácticamente se ve nada, ¿no? Y, por tanto, no te prepara para la carrera de mercados financieros y por eso es una carrera muy autodidacta, ¿no? Y es lo que hice.
Bien hecho. Como debe ser, hay que hacer cosas mientras estudias. Bien, Marc tiene una trayectoria bastante larga, llena de momentos y lecciones importantes. Entonces vamos a ir haciendo, a diferencia de otras entrevistas, vamos a ir parándonos así, una en una, porque es muy interesante. Y la primera es, ¿cómo viviste el crash del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center?
Bueno, sí, la verdad es que Costolani, que creo que es uno de los mejores autores para aprender de mercados financieros, cómo funciona en la práctica, porque el 90% de los libros de mercado son teóricos y Costolani es el libro más práctico que hay, tiene de hecho 2 libros básicamente. Costolani decía que un buen gestor de inversiones tiene que haber vivido dos crash o haber vivido dos experiencias devastadoras. Devastadoras significa de perder casi todo el dinero. ¿Qué significa para mí perder casi todo el dinero? Significa que has tenido una pérdida tan grande que no has podido dormir por la noche o que te acuerdas toda tu vida, ¿no? Entonces, si vais repasando la historia de los grandes inversores, parece que todos de color de rosa, pero Benjamin Graham, poca gente sabe que estuvo a punto de suicidarse. De hecho, me acuerdo en Omaha que cuando fui a la Junta General de Accionistas de hace 3 años de Warren Buffett, hay una librería de libros de segunda mano y compré el libro de las memorias de Graham, firmado por el editor, por la firma original, que lo regalé a un cliente nuestro. Y leyéndolo explicaba cómo con 30 y pico años en Wall Street lo nombraron director de inversiones, hizo unas operaciones que parecían muy claras y muy arriesgadas y se perdió casi todo y estuvo a punto de suicidarse. O quien mira la vida de Warren Buffett o Munger, especialmente Munger, tuvo varias experiencias brutales, incluso de separación, pero de muerte de su hijo. O Ray Dalio se arruinó y tuvo que, con 30 y pico años, se arruinó por equivocarse en mercados y sus padres le tuvieron que dejar para vivir unos meses. Entonces, yo creo que las experiencias son muy importantes. De hecho, en cada mercado alcista suele ocurrir que la mayoría de actores no han vivido una experiencia devastadora en su vida profesional, ¿no? De hecho, fíjate, hoy estamos a 2019, la última gran caída fue en 2008. Y es cierto que en 2011 hubo caídas significativas, pero, por tanto, estamos hablando hace más de 10 años, cuando seguramente mucha gente que tiene 30 años, que está en el sector financiero, no ha vivido nunca una fase como esta. Y ocurrió igual en 2007. El crash de 2000-2001 ocurrió tan de forma tan anterior que mucha gente no lo había vivido. Por tanto, solo te das cuenta de las crisis y cómo cambia la psicología y cómo es el pánico cuando lo vives, ¿no? En el 2001 fue de aquellas decisiones que no puedes hacer nada anteriormente, porque ocurrió el atentado de las Torres. De hecho, yo estaba viendo por televisión, porque era fiesta en Barcelona, era el 11 de septiembre, y estaba en casa y abrió el telediario y vi los aviones y obviamente el mercado ya se hundió, se cerró el mercado. Y lo que me vino a la cabeza, que es una experiencia sorprendente, es que me vino a la cabeza que los días anteriores me fijé que estaban cayendo muy fuerte las compañías aseguradoras. Nunca se ha sabido por qué, pero si miráis un gráfico de Allianz, de Munich Re, de las reaseguradoras, los días antes, la semana anterior al atentado de las Torres, se hundieron en bolsa. De hecho, se hizo una investigación, pero no resolvió nada. Entonces, ha sido una experiencia un poco sorprendente de lo que ocurrió, ¿no? Pero es más interesante, yo creo, la crisis 2008, porque la crisis 2008 fue tremenda y tuvo unos efectos de quiebra de todo el sistema financiero, y la de 2008 junto con la del 29 seguramente son las dos mayores crisis de los últimos 100 años, ¿no? Entonces, la crisis de 2008 es también muy muy interesante para entender cuando las cosas entran en pánico y cómo actúa la gente en pánico.
¿Y qué errores y aciertos tuvisteis en esa época de 2008? Porque ya sabes lo que, bueno, ya lo sabemos ahora, sabemos ex post, que los bancos centrales, ¿cómo actuaron? Imprimiendo dinero. Eso, ¿qué os ocasionó?
Bueno, es muy interesante la experiencia nuestra de esa época, porque tuvimos el acierto en el octubre-noviembre 2007, lanzamos Koala Capital SICAV, ¿de acuerdo? Reunimos dinero de nuestros inversores y lanzamos la SICAV, que es mixta, flexible y global. Entonces fue empezar, tener todo el dinero de los clientes, y empieza 1 de enero y el primer día del año empieza a hundirse la bolsa. Entonces fue un estrés muy grande, porque cuando empiezas un proyecto justo que haya la mayor crisis de los últimos 100 años, te ponen a prueba. Es cierto que yo había vivido muchas crisis y, por tanto, seguramente estaba preparado. Luego explicaré el error que cometí luego, pero la verdad es que los clientes estaban muy nerviosos. Vimos cosas increíbles ese año, porque usamos mucho los derivados, que luego lo podemos comentar. Creo que es un instrumento espectacular para un gestor profesional. No solo para cubrirse, sino también para invertir en acciones. O sea, nosotros lo usamos en los dos sentidos. Pero me acuerdo, 2008, de establecer coberturas de la cartera un lunes para cubrir el 15% de Koala Capital SICAV, y al día siguiente volatilizarse. ¿Por qué? Porque usamos venta de opciones. Entonces, una posición que era a 2 meses vista, en un día la ganamos todo porque obviamente cayó tan fuerte el mercado que caía el mercado un 6% hoy y mañana volvía a caer otro 6%. Entonces, la cobertura de hoy te servía para un día, pero lo complicado es que luego, al día siguiente, tenías que decir si volver a aplicar una cobertura, porque si el día siguiente volvía a caer un 6, pues la verdad es que era complicado gestionarlo, ¿no? Por tanto, la verdad es que fue muy positivo en perspectiva, porque solo perdimos un 5% cuando la bolsa, el Standard & Poor's, cayó un 40%. Y algunos dicen que eran 50 en un solo año. Ahora, parecía ahora que no pueda ser, pero eso ocurrió hace solo 10 años. De hecho, en febrero de 2019, todos nuestros clientes ya estaban ganando dinero desde el principio. Y lo hicimos muy bien en 2009. Entonces, tuvimos 2 años espectaculares, porque en 2009 yo creo que ganamos como un 15% y en 2008 habíamos perdido un 5%. Entonces, eso nos permitió que fuésemos conocidos, porque normalmente cuando lanzas un producto necesitas 3, 5 años para que la gente lo mire, lo conozca. Pero claro, cuando es un periodo tan intensivo, en 2 años, pues mucha gente nos conoció y nos entraron muchos clientes nuevos. Pero aquí es donde cometí un error, que no sé si quieres que lo comentemos ahora o lo comentamos más tarde.
Venga, sí, comenta.
A ver, después de pasar esta crisis y gracias al uso de derivados y a una mente muy abierta y tener un poco sangre fría, porque cuando estás en pánico la sangre fría es muy importante, vino la época de más tranquilidad y en la que los bancos centrales empezaron a inyectar. Y especialmente nuestro error fue a partir de 2011-2012, cuando la famosa frase de Mario Draghi, de inyectar dinero y comprar activos de renta fija, bajar tipos agresivamente. Entonces, aquí nos equivocamos porque no fuimos suficientemente flexibles. Y lo que hicimos es, yo pensaba que inyectar artificialmente dinero no podía durar más de 6 meses, un año. Y por tanto, bajo esta premisa, continuamos con poca exposición y con muchas coberturas. Y nos equivocamos porque deberíamos haber sido un poco más inconscientes, comprar empresas con más deuda porque fueron las más beneficiadas. Al final, esta actuación benefició a la gente más apalancada, a las empresas peores pero con mucha deuda que estaban casi en quiebra.
Sí.
Entonces, deberíamos haber adaptado nuestra política, que somos muy exigentes y penalizamos mucho la deuda de las empresas. Deberíamos haber sido más adaptativos, especialmente cuando a los 6 meses de un año las cosas no cambiaban y los bancos centrales continuaban inyectando más y más. Y estuvimos 2, 3 años dando malos resultados, que significa que no dimos rentabilidad con los mercados subiendo. Y ese fue un periodo muy malo, de un error de adaptación del que creo que he aprendido, porque de hecho de luego 2016-2017 los resultados han sido muy buenos en Koala, y eran periodos que yo, que me conozco psicológicamente, seguramente 10 años atrás me hubiese costado mucho más, ¿no? Porque pues me cuesta más sumarme a las euforias colectivas, porque siempre soy muy cuidadoso, porque sé que el cliente es muy conservador en nuestro país y por tanto no es bueno asumir demasiados riesgos, porque si te equivocas, pues la gente no lo aguanta, ¿no?
Claro, porque vuestro estilo no es, bueno, el estilo de la SICAP, de Koala, no busca solo la rentabilidad del capital, busca en principio mantenerlo. Primero
Exacto,
no
exacto.
perder y luego rentabilizarlo.
Exacto. O sea, nuestra definición, a ver, nuestro estilo, que lo aplicamos a los productos que encaje este estilo, obviamente en el de Japón, en el Japan Deep Value, no, porque es un fondo de 100% en acciones japonesas en este caso, y por tanto no usamos coberturas, pero nuestro estilo combina dos cosas. O sea, lo que hacemos es siempre, hacemos una búsqueda de valor con compañías infravaloradas, pero junto al uso activo de gestión de riesgo, usando mucho lo que es la psicología de mercados, ¿no? El behavioral finance, que para mí es una de las mejores técnicas que hay para gestionar los riesgos, ¿no? La psicología, los flujos, te explican muy bien qué están haciendo. Yo, en cierta forma, en parte soy contrarian, que creo que es una filosofía que suele ir muy bien, porque las grandes pérdidas que hay en bolsa son siempre de sumarte a una moda. Las modas son lo más peligroso, pero no es nada fácil saber si esto es una moda o es una tendencia a largo plazo, y muchas veces hay que ser contraria. Entonces, cuando combinamos las dos, cuando en un fondo solo buscamos acciones, aplicamos obviamente la búsqueda de valor, como con Japan Deep Value o como la cartera de Koala de las empresas que tenemos en cartera, ¿no? Y si podemos limitar el riesgo, porque Koala suele estar entre el 10 y el 5, y el 60% de exposición a bolsa, de promedio hemos tenido en la historia pues 25-30%, por tanto hemos de ir combinando pues cobertura de riesgos y selección de valores.
¿Y ahora qué exposición tenéis?
Hemos tenido todo el año el máximo. Teníamos muy claro que este año la bolsa iba a subir, por lo que ocurrió el año pasado, especialmente en diciembre. Hemos tenido 50-60% de exposición a bolsa, la máxima todo el año. Hace una semana que hemos reducido, una semana o dos, al 25, pero es más táctico. Estamos hoy a finales de noviembre. Pero estratégicamente creo que los mercados van a subir por un tema de liquidez, y la gente está obsesionada con la posible recesión y no se da cuenta de que lo que manda, al menos a corto, a un año vista, es la liquidez, y estamos con más liquidez que nunca.
Y otras lecciones que nos comentaste es, por ejemplo, la importancia de tener mentalidad empresarial para ser buen gestor. Esto ya, de ello hablaba Benjamin Graham.
Sí, y Warren Buffett. De hecho, Buffett tiene una frase que para mí es de las mejores, de las que me gusta más de Warren Buffett, que es: desde que soy empresario soy mejor gestor, y siendo gestor soy mejor empresario. Entonces yo creo que a veces los gestores nos equivocamos cuando miramos solo los ratios o miramos solo los números sin entender la empresa, las claves de la empresa. Por tanto, yo creo que es una ventaja competitiva el gestor que mejor entiende las empresas, que tiene más visión empresarial, porque es la única forma de entender una empresa, pensar cómo piensa el propietario, es la mejor forma de entender cuál es una trampa de valor, es decir, de una empresa que parece barata, pero que el modelo no funciona. Y por tanto, el tema de ser empresario, por eso es tan difícil ser gestor, ser buen gestor, ¿no? Porque no todo el mundo es empresario, ¿no? Y por tanto, uno ha tenido experiencias de empresarios.
Y en cuanto a la importancia de la historia para ser un buen gestor, bueno, sí. Y geopolítica también.
Esto es un tema que también se habla muy poco. Igual que la psicología, que luego hablamos, que se habla muy poco. Para mí la historia es lo más importante, y la geopolítica también. Yo creo que es bueno explicar, por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar, siempre intento viajar por todo el mundo, tanto de trabajo como de placer. De hecho, es que es bueno para explicar una experiencia que tuve en China, en Hong Kong, que explica un poco la importancia de viajar, la importancia de la historia y la importancia de entender cómo son los países o las empresas. Me acuerdo en Hong Kong, que por suerte en Hong Kong sí que hay un periódico financiero buenísimo, que es el South China Morning Post, que lo compró hace poco Li Ka-shing, el que llamo el padrino de los negocios en China, del que he hablado en mi blog varias veces. Este periódico es un periódico inglés, en inglés, y se nota la mano de la parte anglosajona, ¿no? Hong Kong tiene cosas muy buenas por la parte anglosajona, de lo que ha llevado de Estado de Derecho, de medios de comunicación, etcétera. Entonces, me acuerdo estar allí y leer esa semana dos noticias que me dejaron alucinado y que ayudan a entender cómo es un país y por eso y la historia. Justo estaba en Hong Kong y se había resuelto un juicio en contra de una denuncia de Lacoste, de la marca de ropa Lacoste, contra una empresa china que se llamaba Crocodile. Es decir, Crocodile. Y evidentemente el símbolo, el logo, de esta marca china era exactamente el cocodrilo de Lacoste. Pues sabéis lo increíble, ¿sabéis cómo se resolvió el juicio? Porque obviamente la denuncia era muy obvia. O sea, el juicio se resolvió con una negociación entre Lacoste y esta empresa china, y Lacoste se vio obligado a cederle toda la distribución en China de su marca.
Buf.
Porque sabía que si no iba a perder el juicio y para tenerlos de competidores, pues al final se alió con ellos, pero lo cual es noticia muy, muy mala para hacer negocios, obviamente, ¿no? Porque estás incentivando a que la gente robe o engañe, ¿no? Entonces, y la segunda noticia que me dejó aún más alucinado fue que en esa época, en esa semana, estaba a punto de salir a la bolsa americana China Life, ¿de acuerdo? La aseguradora, no sé si es la
Sí.
número uno o la número dos.
Sí.
Vale. Entonces explicaba las negociaciones y cómo casó el periódico de Hong Kong, que era un periódico, este periódico, el South China Morning Post, que de hecho tiene una web que es SCMP, que es muy interesante para seguir todo lo de China y Hong Kong. Entonces, este periódico citaba las negociaciones y cuando lo estaba leyendo me quedé helado porque explicaba cómo la compañía china presentó a Wall Street el folleto de la salida. Y la respuesta de los reguladores de Wall Street fue, oye, decirme claro qué activos de China Life están incluidos en esta salida a bolsa de Estados Unidos, porque no están todos. Y citaba que al final aceptaron incluir más activos de los que habían propuesto inicialmente. O sea, ¿qué significa? Que cuando compras una empresa china en Wall Street, no estás comprando toda la empresa o no sabes qué parte está incluida o qué no. Si hubiese sido por el regulador, hubiese sido mucho menor. No sé al final si se incluyó el 100% de los activos o el 50 o el 70 o el 60. Entonces, claro, estas experiencias son importantísimas, por eso no invertimos en China, bueno, de hecho ni en Hong Kong, aunque en Hong Kong sí que hay un estado de derecho, pero claro, los chinos tienen mucha influencia, entonces estas historias son muy importantes, y leer libros de historia de la bolsa es lo mejor que puedes hacer. De hecho, un libro que recomiendo leer, que es el libro más antiguo de la historia, seguramente que habéis hablado en el podcast alguna vez, es el de José de la Vega, que es
Ah, sí.
Confusión de Confusiones. Y lo más increíble de este libro es un libro del 1600, el primer libro de la historia sobre bolsa. Además, es buenísimo porque es un judío de Córdoba que lo expulsaron en España, que se fue a Ámsterdam porque solo se podía ir a Ámsterdam o a Hamburgo, porque eran las únicas ciudades un poco abiertas de la época, siendo judío. Y en Ámsterdam tuvo que dedicarse a la bolsa porque tenían prohibidos quien no eran de un gremio entrar en ese gremio, por lo tanto casi todos los trabajos de Ámsterdam estaban agrupados en gremios, en cambio el de la bolsa no, y por eso dedicó a la bolsa. Y lo bueno de este libro es que son consejos de los trucos y las interioridades de los mercados para su familia. Tanto no fue un libro para publicarlo, sino para su familia, para explicarle todos los trucos. Y lo más bestial es que ves que en 1600 pasaba exactamente igual que ahora, pero no solo a nivel de psicología y de operaciones, sino a nivel de instrumentos. Porque en 1600 en Ámsterdam existían instrumentos similares a los CFDs, existían los mini IBEX para la gente que no tenía dinero para comprar los grandes. Es decir, que había todos los instrumentos que existen hoy en día, existían en 1600, lo cual te das cuenta de la importancia de la historia porque tú lees un libro de 1800 o 1900 y la reacción y la crisis, de la reacción ante las crisis son exactamente iguales porque es psicología de masas.
Increíble. Y la siguiente, yo creo que es de las ideas más importantes, es algo que también intento seguir siempre, que es la importancia de encontrar empresas cuyo CEO es el fundador y máximo accionista.
Sí, la verdad es que en ese aspecto siempre se explica, ¿no? Los puntos buenos de una empresa, ¿no? Que alguien se juega su dinero, pero realmente con los años te das cuenta que seguramente tiene que ser el principio casi número uno para invertir en una empresa. porque hay muchas empresas grandes en España, conocidas de la bolsa, en que si te preguntas y si piensas, bueno, el CEO de esta empresa, el objetivo es conseguir que la empresa funcione muy bien y obtener rentabilidad para los accionistas, o tienes otros objetivos. Y de hecho, en muchas grandes empresas, los directivos no se juegan su dinero y eso les lleva a poder tomar decisiones solo por temas de poder o de influencia o de mantener su cargo, pero no para pensando en el accionista. Cuando hay alguien que se juega su dinero, no toma ninguna decisión que pueda ser negativa para el valor de su empresa, ¿no? Y por tanto, esto es un concepto muy, muy importante, porque duermes más tranquilo cuando sabes que el que gestiona esa empresa, en cada decisión que tome, está su familia o está su patrimonio y por tanto va a ser el primero en que te lo va a defender, ¿no?
En eso estamos 100% de acuerdo los tres. Bueno, otro tema, otra lección que podemos comentar es el tema del ego, que nos has comentado que es muy importante y quien tenga demasiado ego, el mercado lo va a destrozar. ¿Cómo es eso?
Sí, yo defino los mercados financieros como una trituradora de egos, es decir, una trituradora de egos, porque lo he visto miles de veces y eso creo que es el mejor consejo que se puede dar a un inversor particular, primero, si él invierte en bolsa. Pero segundo, se invierte en un fondo de inversión. Sin duda, el exceso de ego es la antesala de una mala rentabilidad. Porque, como decía, luego comenté algunas frases muy buenas, puedes cometer errores, pero no puedes tener arrogancia, porque entonces el mercado te hunde. De hecho, yo escribí un mini post en mi blog hablando de que los mercados son el monstruo de la habitación de al lado. Y de hecho lo decía en el sentido de que cuando estás más tranquilo y te crees que lo sabes todo, te crees que todo va muy bien, porque quizá llevas 7 años la bolsa subiendo y tú tienes analizado cada cosa, y en el momento que bajas la guardia es cuando puedes cometer el mayor error, ¿no? Entonces, por eso lo asimilaba a un monstruo que está viviendo al lado, que a la que te duermas, pues te puede venir y se te come, ¿no? Entonces, yo creo que en los gestores famosos, ¿no? Como David Einhorn, por ejemplo, como Bill Ackman, yo creo que se puede explicar esos años malos seguramente por exceso de ego y por tanto son temas muy, muy importantes. Igual que la psicología de masas es clave, la psicología individual también lo es.
Pero bueno, ahora tenemos a Ackman remontando, ¿eh? ¿Quién lo
Sí.
diría?
Y yo creo que David Einhorn, que para mí es uno de los mejores de la historia, o lo era, y tiene que demostrar lo que lo es haciéndolo bien los próximos 5 años, yo creo que lo harán bien. Porque cuando eres una persona muy brillante, como estos dos, puedes tener un periodo negativo porque te creíste que ibas a acertar todo y que estabas por encima del mercado y el mercado te pone en tu sitio, ¿no? Por tanto, yo creo que ambos lo harán bien a partir de ahora.
Porque yo lo que leí de Einhorn y lo leí de otros es que normalmente, no sé, a ver, tiene sentido, cuando estos grandes gestores entran en temas de divorcio,
Sí.
suelen tener muy mala rentabilidad.
Muy buena. Sí, ha coincidido en David Einhorn y de hecho, si ves una foto suya de hoy o de hace 5 o 10 años, no sé si ha sufrido más por el divorcio o por la mala rentabilidad, pero está claro que se nota en la cara, ¿no? Es como un entrenador de fútbol del Barcelona o del Madrid, ¿no?
Sí.
Entonces sí que ha coincidido las dos cosas. Solo él sabe, o su entorno, si ha sido más culpa del divorcio o ha sido culpa de enfocar mal el mercado, porque tuvo tantos aciertos con 30 y pico años que quizás se confió que iba a acertar siempre, ¿no? Y por tanto, eso solo sabe él o su entorno.
El siguiente punto, rumores y chivatazos en bolsa.
Sí. Yo creo que esto es bueno hablarlo porque todo el mundo tiene malas experiencias en bolsa. Todo el mundo. especialmente los que no se dedican, sino que quieren, pues muy mediterráneo, ¿no? Yo quiero ganar dinero muy rápido. Me acuerdo de una conversación con un cliente que me dejó alucinado y creo que es interesante explicarlo. Me pedía un consejo sobre una empresa y quería que le dijese si había que comprar ya o no la había que comprar. Entonces yo le decía, bueno, los pros y los contras. Y cuando más decía pros y contras, más nervioso se ponía. Hasta que al final casi me exigió que le dijese, que no le hiciese perder el tiempo y que le dijese, oye, ¿tengo que comprarla o no? Porque la gente quiere caminos fáciles, ¿no? Quiere caminos fáciles y que tú ganes sin tener esfuerzo. Es muy mediterráneo. Entonces, si cualquiera de vosotros que estáis escuchando habéis oído un rumor o un chivatazo de alguien en bolsa, seguro que si repasáis, el 100% de ellos han sido un fracaso. Y esto ha provocado que no entendáis de la bolsa, porque os han dicho, esta empresa va o para esta otra, o esta empresa va a publicar esa noticia tan buena y va a subir, y luego siempre cae. Y por tanto tiendes a pensar que la bolsa es inexplicable, no hay quien la entienda, que eso no es para mí. Entonces, es lo contrario. El 90% de las noticias de los chivatazos o rumores son malintencionados. Es como la vida misma. Entonces, cuando ves una noticia sobre algo que la sabe todo el mundo o que la sabe hasta tu vecino y es de una empresa de Estados Unidos o de una empresa alemana, ¿cómo lo va a saber mi vecino? Pues obviamente porque es un rumor falso, porque alguien quiere vender las acciones y por tanto está intentando que todo el mundo compre. Por tanto, yo creo que esta es la primera lección. No invirtáis nunca en bolsa porque alguien os ha dicho que esta empresa va a sacar una noticia buena.
Y eso también es aplicable a otras partes de la vida. Por ejemplo, la gente también quiere tener un cuerpo 10 en 3 minutos.
Exacto. Sí.
Y
Sí,
claro,
exactamente lo mismo.
siempre va a haber gente que te ofrezca eso. Por ejemplo, hay muchísimos cursos de internet o de estos gurús que te dicen que vas a trabajar 1 hora al día y vas a sacar una rentabilidad del 20% mensual o semanal. ¿Qué
Exacto,
pasa? ¿Por qué la gente va? Pues porque la gente quiere eso. Entonces, como lo
claro.
quiere, hay gente que lo ofrece aunque sea falso.
Claro. Sí, sin duda, sin duda. O sea, hay poca gente que engaña más como los mercados financieros. Si habláis con gente que invierte en bolsa particular, no encontraréis a nadie que pierda dinero. Todo el mundo gana dinero, ¿no? Y por tanto, obviamente, todo el mundo está escondiendo, porque es una obviedad que la mayoría de gente pierde dinero. Porque si eres un neófito y estás empezando a invertir, vas a equivocarte seguro. Y de hecho, si te va bien al principio, es lo peor porque ya sabéis, ¿no? Que encima te crees que sabes más y es cuando viene un error muy grande y pierdes mucho más de lo que habías ganado antes, ¿no?
Y bueno, hablando de los incentivos, o sea, hablando del skin the game,
Sí.
también es importante otros incentivos en la empresa. Por ejemplo, comentabas el de las petroleras en Estados Unidos. ¿Qué sucede
Sí,
ahí?
yo creo que los incentivos. Hay un vídeo de Munger, de Charlie Munger, la mano derecha de George Soros, ay, de, perdón, de Warren Buffett, que es muy interesante explicando que todo se basa en los incentivos. Y explica un caso muy divertido de que una empresa de transportes había que conseguir llegar unos paquetes a las 10 de la mañana, creo, a una ciudad. Y estuvieron 5 años cambiando la forma de la logística, cambiando todo y no había forma, nunca conseguían llegar. Y el día que incentivaron al responsable a que si llegaba, pues tendría un incentivo monetario muy relevante, ese día llegó a las 10 de la mañana. Entonces, los incentivos son muy importantes para entender la toma de decisiones. Primero lo es. Si tu gestor de inversiones no invierte en los fondos en que gestiona, obviamente, pues no tiene, no, ya es una muy mala señal. Pero a nivel de ejecutivos de empresas es clave. Por ejemplo, en el sector petrolero ha ocurrido algo increíble que aún hoy me alucina, que es que yo los llamo los cowboys de, o sea, la mayoría son de Texas, ¿no? Hay distintas partes ya con los hallazgos del shale gas, pues hay también otras regiones. Yo los llamo los cowboys americanos porque, en mi opinión, han hundido casi todo el sector de empresas pequeñas, medianas. O sea, no estoy hablando de Exxon, ni de Chevron Texaco, ni estoy hablando de ConocoPhillips, que son empresas muy grandes y con distintos sectores, sino puramente las más que compran pues activos de exploración o bien son proveedoras. Entonces, la mayoría de incentivos que tienen estos ejecutivos son solo por producir más petróleo ese año. Cuanto más petróleo produzcan, significa que la empresa va mejor porque es su objetivo, ¿no? Producir más petróleo. Por tanto, llevan 8 años invirtiendo a un nivel totalmente inaguantable por la empresa, endeudándose y poniendo en riesgo a muchas compañías. De hecho, están muchas prácticamente en quiebra ya, muchas empresas medianas, grandes de este sector, como Chesapeake, que nosotros lo hablamos en una carta en diciembre, porque tú ves una empresa que genera 1.000, invierte 12.000 durante 4 años endeudándose. Y además, muchas de ellas lo hicieron en el pico del petróleo, que estuvo 3 años a $100, si os acordáis, ¿no? En 2000, alrededor de 2013-2014. Y cuando ves el sector, si tú analizas todas las empresas del sector, verás que el CAPEX de esos 2-3 años, yo creo que era como 10 veces superior al razonable. 10 veces superior. Y por tanto lo hicieron además con petróleo a 100. Lo más bestial es que estamos a 2019 y en lugar de hacer CAPEX 10 veces superiores a los que deberían ser, siendo razonables, por una estructura financiera lógica, pues ahora son 2-3 veces. E incluso con una acción que se ha hundido 80% y los ejecutivos continúan invirtiendo a lo bestia. Entonces, eso ha sido muy positivo para Estados Unidos porque les ha permitido ser independientes en cuanto a energía, ¿no? Porque han salido a la tira de proyectos. Pero ha sido muy malo para los accionistas y por tanto, hay empresas que han caído 80%, que parecen baratas, pero hay que mirar la deuda porque seguramente están en riesgo de quiebra.
Bueno, pues Marc, muchas gracias por todas estas lecciones, que seguramente que nos vas a comentar bastantes más, pero estas para ir abriendo boca. Podemos seguir hablando de vuestro estilo de inversión y cómo ha evolucionado, si te parece. Porque tenéis 3 fondos. Bueno, son 2 fondos y una SICAV, ¿no? Si no me equivoco.
Exacto.
Y ahí el estilo de inversión es diferente. Bueno, ya lo comentamos un poco, pero si lo puedes comentar un poco más sobre el estilo de inversión de estos fondos.
Sí. A ver, nosotros siempre explicamos que Koala Capital SICAV es nuestro centro o nuestro laboratorio de ideas. A partir de Koala, que es donde aplicamos toda nuestra experiencia en cuanto a selección de empresas que vemos que tengan, que buscamos mucho valor en esas compañías, y el uso de derivados y de la psicología, pues estamos siempre pensando ideas, buscando sectores, buscando ideas. Entonces, hace 6 años, 6-7 años, empezamos a decidir que queríamos invertir en activos reales, porque nosotros somos bastante críticos con lo que están haciendo los bancos centrales. Pensamos que esto es muy negativo, es muy bueno a corto, pero es como dar, ¿no?, droga a alguien, que el primer momento es todo positivo, no hay nada negativo, pero con los años van saliendo poco a poco los aspectos negativos, ¿no? Y por tanto, hace 7 años, acordaros que es de hecho cuando en Koala nos equivocamos y yo tomé decisiones erróneas porque pensaba que no os podían estar tan locos los bancos centrales muchos años, y me equivoqué, porque estamos hoy a 2019 y eso fue 2012 y aún está pasando lo mismo. O sea, yo pensaba que duraría 6 meses y imaginaros los años que llevamos. O sea, miraros si me equivoqué. Por tanto, decidimos invertir en agricultura, porque no veíamos otro activo real más claro, más estable y que te dé más seguridad para nuestros inversores en una crisis financiera, tener activos que tengas un respaldo de tus ahorros, ¿no? Y por tanto, lanzamos un fondo de agricultura y agua. Y eso hace 7 años. Lo lanzamos hace 6 años, entre que lo preparamos y todo. Y en este fondo solo aplicamos, no usamos derivados prácticamente o muy poco. Y por tanto, básicamente es un fondo 100% de bolsa. Por tanto, buscamos empresas con valor, obviamente también patrimoniales, porque tenemos un 20% en empresas de plantaciones agrícolas, que es como comprar terrenos agrícolas los mejores del mundo. Y por tanto, hay una parte patrimonial que no se puede medir tanto por los free cash flows. Y por tanto, lanzamos este fondo. Y hace 3 años lanzamos un fondo de Japón que usamos cero derivados, bueno, solo derivados para cobertura de divisa, para el 100% de la cartera, del yen al euro, para no tener riesgo de divisa, pero en que, aparte de eso, que es automático, no usamos derivados y es solo invertir en empresas pequeñas y medianas familiares, infravaloradas. Por tanto, seguramente en mi vida profesional empecé más con un tipo de gestión tipo más pues de psicología y de control de riesgos, y cada vez he ido evolucionando más en combinarlo con la gestión value, ¿no? Pero empecé más con la otra, ¿no? Por mi experiencia de crisis y ver cómo reaccionan los inversores y lo importante que es la psicología, de la que prácticamente no hay libros en bolsa, no existen libros, y es el elemento número uno en el día a día.
¿Y tu patrimonio cómo lo tienes diversificado en estos fondos? Para la gente que se lo esté preguntando.
Sí.
Porque normalmente dices, ¿qué recomiendas? No, yo suelo preguntar, ¿tú dónde lo tienes?
Sí, te lo voy a decir, pero claro, no es un consejo para todo el mundo,
Claro,
porque cada
claro.
uno tiene bueno, sus criterios o su nivel de aguante distinto, ¿no? Yo solo tengo, excepto que tengo unas acciones de Berkshire, pero para cuando voy a la junta en Omaha, excepto esto, que es una pequeña inversión. El resto lo tengo todo en los tres fondos. En Koala Capital SICAV, primero tenía todo en Koala, luego al lanzar Panda, pues una parte de dinero nuevo lo fui poniendo en Panda, y ahora con Japan igual. Lo cierto es que, como Japón es un fondo que fue espectacular durante un año y medio, exacto, durante un año y medio, y luego la caída del año pasado de las bolsas hizo que cayese también bastante. Este año he invertido 4 veces yo personalmente en el Japan Deep Value. Por tanto, tengo ahora mismo algo más ponderado el de Japón y en relación al Koala y al Panda. Pero es puramente porque el mercado, pues, nos da una oportunidad bestial, y soy muy consciente del buen mix de renta en riesgo que tienen esas acciones, y por tanto estoy muy tranquilo invirtiendo, pues, el activo número uno, un fondo de pequeñas empresas en Japón, ¿no? Que no lo había hecho nunca en mi vida. Nunca en mi vida había invertido mucho en Japón. Por tanto, que ahora tenga el porcentaje más alto de mi patrimonio en el fondo de Japón es porque veo algo histórico que nunca había visto.
Bueno, tienes que volver al podcast porque hay que dedicarle un programa solo a Japón, porque es un país que hay muchísimas cosas que comentar sobre él.
Vale, sí, la verdad es que da para mucho, sin duda.
Otro detalle importante es una frase que a mí me encanta, que es, los mercados son los ahorros de tu madre.
Sí. Es que estoy un poco cansado porque, como yo, teóricamente la gente pues me ve, ¿no?, como un especulador en bolsa, que somos los culpables de todos los males del mundo, ¿no? De
Jeje.
cuando un país va mal, de cuando una empresa va mal, de que no haya pensiones. Es decir, yo explicaba en un post, que es el que tituló eso en mi blog, decía pues que es ideal los mercados financieros porque todo el mundo quiere echar la culpa a otro. Y no hay nada mejor como echar la culpa a los mercados financieros. ¿Por qué? Porque es algo etéreo que no existe, que está muy lejos, y para entonces es ideal para darle la culpa. Entonces, el mundo le da la culpa a los mercados. Entonces, yo decía, vamos a explicar qué son los mercados financieros. Y decía, no hay mejor definición que decir que los mercados financieros son los ahorros de tu madre. Cuando oías en el telediario, pues, los mercados financieros, los inversores han huido, y ha caído esta deuda pública, ha caído hoy, o ha caído esta empresa o este país. Lo que realmente hacen los mercados, creo que lo decía Daniel Lacalle, creo, no estoy seguro, es que los mercados realmente se defienden, no atacan. Es decir, si tú, yo gestiono dinero que es de mi familia y de mis clientes, y yo sé lo complicado que es ahorrar. Por tanto, si yo tengo dinero en un país o en una empresa que están malgastando, poniendo en riesgo la solvencia de ese país o de esa empresa, voy a sacar mi dinero automáticamente. Y eso no es atacarles, eso es defenderte para que el dinero de tu madre pues esté a salvo, ¿no? Y por tanto, no me ha parecido mejor forma que explicar que cuando oigas que los mercados financieros o los especuladores en realidad piensa que es el dinero de tu madre, porque al final en fondos de inversión y de pensiones está el ahorro de la gente de la calle. Por tanto, cuando un gestor toma decisión contra algo es porque no merece la confianza y está malgastando dinero o está haciendo un fraude o lo que sea, ¿no? Y por tanto, yo creo que es bueno porque siempre es fácil criticar a un tercero y no, la gente no entiende cómo funcionan los mercados.
Bueno, y dentro de vuestro método de inversión, también dais gran importancia al análisis fundamental, bueno, ya lo has comentado, además del tema de la psicología, y comentas que está prohibido el EBITDA y el beneficio contable, que aquí el rey es el cash, cash is king, como se suele decir, y le dais mucha importancia a esto.
Exacto. Nosotros tenemos prohibido en el equipo hablar de EBITDA para valorar una empresa o del beneficio contable. De hecho, es peor el EBITDA, ¿no? Para mí el EBITDA, yo siempre lo primero digo que el EBITDA no paga sueldos, primero, no paga las nóminas. O bien, que el EBITDA es como autoengañarte, ¿no? Porque es como si tú haces un programa para perder peso, entonces pesabas 100 kilos, te vas a pesar dentro de medio año, que teóricamente has hecho un esfuerzo, has hecho un programa de pérdida de peso, y un amigo te pregunta, bueno, ¿y cuánto pesas? Ah, peso 80. Ah, muy bien, qué bien, ¿no? ¿Y cómo es? Bueno, realmente peso 100, pero si quito las cenas de este último mes, si quito que no he hecho deporte durante 3 meses, en realidad pesaría 80, ¿no? Y por tanto, para mí el
Jeje.
EBITDA es el 80, pero el real es 100, ¿no? Entonces, para nosotros, el EBITDA sin duda lo inventó, no lo inventó un gestor de una empresa, sino lo inventó alguien que lo que quería es apalancar o que esta empresa, algún comprador te pagase más por ella.
Bueno,
Pero
de hecho lo comentamos aquí, que yo no lo sabía. Me
lo
lo comentó
inventó
Adrián.
John
Sí,
Malone, creo.
fue malo,
John
sí.
Malone, sí, lo inventó John Malone, sí.
Porque era claro, decía que apalancaba a la empresa, depreciaba a muerte, el beneficio era siempre ser, cero. Entonces, para tratar de explicar lo bien que estaba yendo la empresa, sí que inventó esto.
Seguramente lo inventó para explicar a los banqueros de que la
Sí.
empresa iba muy bien y por tanto, pero no para gestionar el día a día de la empresa, ¿no?
Bueno,
Entonces,
él generaba muchísima caja, también es cierto. Eran otras
sí.
épocas donde la caja no se hablaba del cash flow. Entonces,
Sí,
igual por eso lo utilizaba. Luego
bueno, puede
otros la
ser.
aprovecharon, digamos, para decir, hostia, pues yo no genero beneficios, voy a hablar de EBITDA y así escondo
Claro.
un poco todo.
De hecho, Netflix, luego la de Netflix, de nuestra experiencia con Netflix, y ocurría eso, que no generaba casi beneficio, pero luego el free cash flow era muy bueno. Si es este el caso, perfecto. Por eso, al final, para nosotros, el flujo de caja neto o free cash flow en inglés es lo que mejor mide la salud de una empresa. Es decir, tú me puedes explicar, tú eres empresario y me explicas, mira, este año ha ido muy bien, he generado 100. Ah, muy bien. He tenido un beneficio contable de 100 y un EBITDA de 140, dirás, cojonudo. Vale, y entonces, en tu cuenta corriente de la empresa, ¿cuánto dinero tenías a principio de año y cuánto dinero tienes al final? Y si te contesta 30, 30 más de los que tenía hace un año, pues este es el free cash flow, ¿no? Es decir, es ajustar todos los temas de circulante que ayudan a mejorar los números contables, porque es muy importante entender de contabilidad, es un aspecto para mí clave en las inversiones, ¿no? Entender de contabilidad. Entonces, si tú ajustas todos los, pues que a final de año has hecho una venta a un cliente que le has dicho, no, págame dentro de 2 años, pero véndeme, me cómprame esta partida y además te hago un precio algo mejor. Entonces, lo que estás haciendo con el, los ajustes de capital circulante en el estado de flujos de caja es justamente ajustar todos los vicios que te permite la contabilidad, ¿no? Aumentar stocks, hacer ventas aplazadas, entonces, y además te incluye en el flujo de caja neto, te incluye las inversiones que tienes que tener en la empresa para mantener tu fábrica abierta, ¿no? Entonces, si tienes una fábrica y cada año tienes que gastarte 50 millones para mantener la fábrica abierta, entonces tienes que restarlo de lo que generas, ¿no? Y por tanto, para nosotros el flujo de caja neto o el free cash flow es el único variable en el que aplicamos múltiplos.
En eso también estamos de acuerdo.
La siguiente es un tema bastante interesante, que es, que ya lo comentaste un poco antes, el tema del uso de los derivados, que muchos gestores aborrecen. Y queríamos saber, aparte de, bueno, tu opinión de los derivados, ¿cómo y por qué lo hacéis?
Sí, la verdad es que en ese, yo siempre usé muchos derivados, pero siempre en futuros, siendo joven, pues experimenté con muchas cosas y obviamente cuando joven pierdes mucho dinero, que es la forma de aprender. Por tanto, siempre he tenido un alto conocimiento de derivados desde que tenía 19 años, pero a raíz de entrar en GES Juris empecé a aplicarlo de otra forma, que es la venta de opciones. Y en esto, yo creo que todos en GES Juris, quienes estamos de gestores, hemos aprendido mucho de Jordi Viladot, que es el presidente de GES Juris y gestor, que tiene unos conocimientos derivados altísimos, entre otras cosas. Y el tema de venta de opciones es un tema que es para mí la mejor forma de invertir tu dinero en cuanto a rentabilidad y riesgo. ¿Cómo usamos la venta de opciones? De dos formas. Cuando una empresa está muy barata pero no para de caer, como nunca aciertas el día del mínimo, vendiendo puts, lo que estás haciendo es, si continúa cayendo, estás comprando la acción, pero como has cobrado una prima, te estás quedando la acción que quieres comprar más barata aún. Si está a 50 y la put que cobras vale 5, en realidad, y viene la acción de 100, tú vendes puts a 50 y estás comprándola realmente a 45. Por tanto, primero es que te permite comprar acciones que ya querías comprar más baratas de lo que está ese día el mercado. Y yo me pregunto, ¿qué gestor del mundo no querría comprar una acción más barata que lo que está en el mercado? Partiendo de la premisa que te guste la acción. O sea, lo que no puedes hacer es venta de puts en empresas que están hiperapalancadas y puede hundirse, porque entonces no vale la pena, ¿no? Pero cuando has decidido comprar una empresa, normalmente decidimos si empezamos entrando con venta de puts, con compra de acciones o una combinación mixta. La siguiente estrategia es más de cobertura, que es una empresa que nos gusta mucho, ha subido 50% en 3 meses y no queremos venderla porque nos gusta mucho el negocio, nos gusta mucho todo lo que sabemos de ella, pero queremos reducir el riesgo a corto de que tenga un periodo de caídas a corto. Entonces, lo que hacemos es vendemos calls. Lo que estamos haciendo es vender a ese precio, como cobramos una prima, estamos vendiendo más alto. Por tanto, estamos reduciendo a un precio más alto del día que tomamos la decisión. Por tanto, esto es la parte de tanto veis como de inversión como de cobertura. Luego, obviamente, también usamos opciones y futuros sobre índices, porque es la forma también de cubrirte, especialmente cuando vienen periodos de caídas fortísimas, ¿no? Y somos bastante activos y yo creo que es un elemento diferenciador en el que vender opciones nos da un porcentaje adicional anual y esto es una ventaja competitiva muy, muy importante en gestión.
Bueno, pues antes de hacer las preguntas concretas que hacemos normalmente de cartera, fondos de referencia, etcétera, hay un tema, bueno, el de Japón lo dejamos para un programa propio porque lo merece, pero un tema de regulación anticompetencia que querías comentar sobre las fusiones de las grandes compañías que puede ser muy interesante. ¿Cuál es tu visión sobre el tema?
Sí, creo que además es un fenómeno global porque ocurre en España especialmente, pero también en Estados Unidos. Como siempre, los ingleses para mí son los mejores y son los más serios. De hecho, no me acuerdo cuál fue hace 3 meses rechazaron una fusión entre dos empresas grandes. No entiendo cómo los reguladores de competencia, o podemos pensar que hay otros incentivos, porque no puedo entender cómo en una economía en que cada vez pocas empresas se reparten sectores importantísimos, cómo se permiten fusiones entre grandes para quedarse con gran parte del mercado. Seguramente es porque mucha gente no entiende el capitalismo o no entiende las normas de mercado. Y la principal norma de mercado es que tiene que haber competencia. Entonces, me sorprende que continuamente se aprueben operaciones o se atreven a plantear operaciones. Por ejemplo, la última fue Philip Morris y Altria. Me parece increíble que se atrevan a plantear una fusión de las dos líderes mundiales de tabaco. Por tanto, ya tenían o sabían que tenían probabilidades de que se lo aprobasen. Por suerte no se entendieron entre ellos, porque digo por suerte, porque al final como consumidor, que grandes empresas controlen un sector es muy negativo, especialmente si es por fusiones. Y yo creo que volveremos a ver lo que ocurrió con Rockefeller hace muchos años, ¿no? Que todas las grandes petroleras americanas son las hijas de una gran empresa de Rockefeller, porque llegó a dominar todo el sector, ¿no? O bien las de telecomunicaciones americanas, que todas parten de la... Están las Baby Bells y todas parten de una gran mega empresa, ¿no?
Pues ojalá, ¿eh? Porque ya sabes la historia, en plan de que todo el mundo luego se sorprendió con la Standard Oil, de que después de separarla, Rockefeller acabó todavía más rico. Porque cada petrolera fue a su rollo, expandiéndose en distintas zonas, y acabó siendo el imperio todavía más grande.
Bueno, es que la ley te permite ser inteligente y listo y ganar en todas las situaciones, pero lo que no te debe permitir es que una empresa domine el mercado y fije los precios, ¿no? Y encima aprobado por el regulador, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso.
Además, hay que tener en cuenta que hay sectores como el del tabaco que ahora las barreras de entrada son altísimas. Es imposible crear una empresa nueva de tabaco si no puedes promocionarla.
Claro.
Porque,
imposible,
bueno,
una empresa nueva, imposible. Tiene que ser de cannabis. De cannabis quizá, pero no de tabaco.
Claro.
Y entonces pasamos ya a las preguntas concretas. Y la primera es muy simple. ¿Cuáles son tus inversores de referencia?
Bueno, obviamente mi inversor de referencia seguramente, bueno, son dos, pero más George Soros. Costolani también, yo creo que fue el primero que realmente me enseñó qué era la bolsa, porque yo devoraba, en la universidad devoraba todos los libros de bolsa, y quizá la mejor enseñanza es que el 80% de los que leía eran malísimos, ¿no? Entonces no hay nada mejor que para aprender algo que leerte lo malo, ¿no? Toda la teoría, o sea, libros de cómo ganar dinero en bolsa, cómo funciona la bolsa, que estaban escritos por gente que no tenía ni idea de cómo funcionaba la bolsa. Entonces, no hay nada mejor que aprender por la parte negativa, ¿no? Decir, joder, esto no me explica nada, no me sirve de nada para ser un buen inversor, ¿no? Por tanto, yo creo que George Soros es la mente más privilegiada que ha existido en los mercados financieros. De hecho, con los años, cada vez yo creo que es mejor. Él se retiró ya prácticamente del día a día en los años finales de los 80, pero continuó junto con Druckenmiller, continuó supervisando la gestión, y hace años que se dedica al altruismo. Entonces, George Soros, yo creo que se puede dar más en valor aún hoy que alguien que haya derrotado un banco central, y que no sea el Banco Central de Zimbabue, sino que es el Banco Central de Inglaterra. Es que tienes unas convicciones y una capacidad financiera única. De hecho, no sé si nunca más alguien va a poder derrotar a un Banco Central, porque el Banco Central estaba equivocado y George Soros estaba acertado, ¿no? Por tanto, sin duda, George Soros es un referente. Lo curioso es que me leí el libro de Alchemy of Finance de George Soros, que es una maravilla, estando en la facultad, y me dije, qué libro más malo, no he entendido nada, Y bueno, son aquellas cosas de que cuando eres joven, obviamente no puedes entender todo lo que pasa, ¿no? Y luego me lo releí a cabo de 20 años y me quedé helado de ver cómo explicaba, cómo invertía día a día, porque es un experimento de 5 años de explicar cada día cómo toma decisiones de inversión. Y la verdad es que es un autor. Si te lees los libros, si te lees el libro, por ejemplo, La crisis del capitalismo global del año 98, explica temas de geopolítica como nunca. ¿Por qué Estados Unidos es como es? ¿Por qué Europa es como es? ¿Por qué Japón? ¿Por qué China? Explica la crisis de Rusia. Porque cuando George Soros, cuando cayó el muro de Berlín, dejó su trabajo 4 o 5 años para viajar por Europa del Este. Porque él, como sabéis, es húngaro, se tuvo que escapar de los nazis y, por tanto, siempre ha luchado contra el comunismo y contra el totalitarismo. Entonces, cuando vio que caía el muro de Berlín, quiso estar presente para ayudar a los países de Europa del Este a entrar en una dinámica más moderna y alejarse solamente de Rusia y del comunismo. Pero Kostolany, por ejemplo, es el primer autor que me enseñó realmente cómo funcionaba la bolsa. Que luego, si queréis, podemos comentar algún consejo que él da, que son muy interesantes y son muy prácticos. Nada, cero teoría, es todo práctico.
El problema de Soros es que le odia a todo el mundo. O sea, hay memes de Soros, pero en plan que le odian los capitalistas, los comunistas,
Sí.
los judíos,
Sí.
los antijudíos,
Es la
bueno,
única
los todos,
persona
sí.
que creo que le pasa algo así.
Sí.
Que lo odian
Sí.
todos. De hecho, hice una prueba hace un mes, puse en Twitter, creo que fue, la palabra George Soros y me encontré que lo acusaban de todo. De hecho, alguien la acusó del pacto de PSOE y Podemos, creo también.
Sí, de todo. Del
Y
independentismo catalán también.
también, o sea, yo creo que la acusan de todo el mundo. Pero eso hay que entender una cosa muy importante, que es que él en Davos hace 2, 3 años creo, o 3 años o 2 años, criticó a Facebook porque Soros tiene una mente privilegiada y para un hombre de 80 y pico años entender bien qué es Facebook no es nada fácil. Entonces él dijo en Davos que Facebook era un problema gravísimo y que había que restringirla porque el poder que tenía era muy peligroso. Entonces, parece ser que solo sentó bien en Facebook y lo digo porque un ex directivo de Facebook, cuando se fue, reconoció que Facebook está haciendo una campaña contra George Soros, lo cual esto es algo gravísimo porque con el poder que tiene Facebook, si alguien va contra ti, pues lo vas a pasar muy mal, ¿no? Porque todo el mundo te va a acusar de todo. Entonces, yo creo que una gran parte viene seguramente de una campaña promovida por Facebook, y lo cual hace que sea muy importante que la gente tenga su opinión y no se crea pues que alguien es malo porque lo dicen en los medios de comunicación, no lo dicen en las redes sociales, ¿no?
Bueno, además de Soros, tienes a Kostolany como otro de tus referentes, que como comentas es muy práctico. A mí me encantó, fue uno de los primeros libros que leí, perdón, El maravilloso mundo del dinero de la bolsa. Es muy interesante porque vive, bueno, como dices, es práctico, cuenta un montón de anécdotas reales, además muy interesante cómo lo cuenta. En fin, ¿qué destacarías de Kostolany?
Bueno, Kostolany es muy parecido a Soros, porque nació en Budapest, tuvo que irse escaparse de los nazis, es judío como Soros, lo cual tiene una visión para los negocios privilegiada. Y por tanto, es un hombre que se ha dedicado toda su vida a gestionar su dinero y por suerte en la fase final de su vida hacía seminarios en que la gente le pudiera preguntar y él iba respondiendo. De hecho, uno de sus dos libros son preguntas y respuestas de esos seminarios. Entonces, se aprende todo de la bolsa, o sea, te explica las claves. Es como un hombre de 80 años que te explica las claves de su vida, de algo que se ha dedicado toda su vida, por tanto. Y además, no en la teoría, sino en la práctica. Que la mayoría de opiniones de Kostolany son antilógicas, ¿no? Es decir, tú pensarías que ocurre eso en mercados, por lógica, pues justo ocurre lo contrario, ¿no? Y él explica y lo define el porqué, ¿no?
De hecho, el tema de los chivatazos también lo comenta. Su
Sí.
historia con un chivatazo que le dieron, o sea, muchas cosas estás comentando.
Bestial, sí. Él tiene una de chivatazos que yo lo escribí en mi blog, que es brutal, en un hotel en Suiza,
Sí.
en Navidad, que estaban todos los millonarios europeos y él fue allí para estar cerca y obtener información. Y tenía en la habitación de al lado al presidente de Royal Dutch, de la petrolera famosa holandesa. Y estando en la habitación, le pasaron por debajo un sobre con una información. Y parece ser que este sobre iba dirigido al presidente de Royal Dutch, que estaba en la habitación de al lado, pero lo recibió él. Y ese sobre había una información que iba a suponer, si se cumplía esa información, de que las acciones se iban a disparar. Entonces, él, pues obviamente un inversor en bolsa no podía pasar sin aprovechar esta información, hizo una operación muy grande de su patrimonio y perdió muchísimo dinero. Lo cual, incluso cuando crees que un chivatazo tiene una fuente buenísima, porque estás al lado del presidente de Royal Dutch, pues puedes perder dinero. De hecho, yo pienso que seguramente ese sobre se lo pasaron intencionadamente porque sabían quién era él, ¿no? Era un tío famoso. Seguramente, pero eso no lo sabremos nunca, ¿no?
Además, Costolani, que esto lo hablamos antes, describe la bolsa como un concurso de belleza, que estuvimos discutiendo de quién sería
Sí.
esto, pero es muy interesante.
Sí. Esta fue la primera vez también que entendí que era la bolsa. De hecho, Keynes también lo dijo
Sí.
y no sabemos si es de Keynes o es de Costolani. Costolani lo cita en su libro. Entonces, Costolani explicaba, mira, la bolsa es como un concurso de belleza, pero que tú tienes que votar, pero no tienes que votar la que tú crees que es la más guapa, sino que tienes que votar a quien crees que el resto de gente votará como la más guapa. Es decir, quizá te gustan las mujeres de un tipo, pero tienes que pensar cómo van a votar el resto del jurado y decidir que esta es cuál es la que va a ganar, ¿no? Y por tanto, para mí esta es una decisión buenísima porque no solo tienes que hacer un análisis de una empresa tú solo, sino tienes que pensar que si el resto de inversores no la compran esta empresa, pues no vas a ganar dinero, ¿no? Y por tanto es una definición buenísima.
Y bueno, además de Soros y Costolani, también hay otros inversores que te han influenciado, como Buffett, Lynch, incluso Michael Burry, con lo último, con el tema de agricultura, incluso Japón ahora.
Exacto, sí. Sí, obviamente. Buffett y Munger, a veces la gente pregunta, recomiéndame libros. La verdad es que las cartas de Berkshire Hathaway son mejores que la mayoría de libros. Por tanto, de hecho, muchas cartas de muchos gestores son brillantes. De hecho, Howard Marks es muy brillante en las cartas, en cambio el último libro es malísimo. El último libro que ha escrito, el Mastering de Market Cycle, es malísimo, lo cual refuerza que a veces es mejor leer cartas de grandes inversores para entender cómo piensan que no, pues, que no a un libro. De hecho, en el libro de Howard Marks habla del concepto de reflexividad y que el mercado financiero está siempre, nunca está en equilibrio, sin citar a Soros, que son dos ideas de Soros, especialmente la primera, y por tanto, bueno, el libro no es muy bueno, pero las cartas de Buffett, Munger es espectacular, recomiendo ver vídeos de Buffett o de Munger en conferencias, porque es absolutamente un lujo, y las cartas son divertidas, amenas, enriquecedoras, no tienen parangón. La visión de todo, de la política, de la economía, de las empresas, son brutales, ¿no? Y Michael Lewis, obviamente, es uno de los últimos que llegó, ¿no? Porque se hizo famoso en 2008.
Bueno, Michael Burry, ¿no?
Ay, perdón, Michael Burry, disculpa, que
Sí,
Michael Lewis es
el del
el
libro.
autor, el
Bueno, de los
autor del libro
libros.
sobre Michael Burry. Disculpa, que Michael Lewis es muy interesante, o Michael Lewis. Yo creo que es el mejor relator de Wall Street de la historia. O
Sí,
sea
sí.
que todos sus libros son una delicia para entender cómo funciona Wall Street Y suerte, gracias a Michael Lewis, pues explicó la figura de Michael Burry, que si no nadie lo hubiese sabido, ¿no? Y cómo preveyó la crisis de 2008. Entonces yo creo que hay muchas enseñanzas interesantes con Michael Burry. La primera es que es tan genio que predijo la crisis, que eso, bueno, hay otra gente que también lo hizo, no es nada fácil, pero hay más gente que lo hizo, pero no solo predijo la crisis, sino que acertó qué bancos iban a quebrar. O sea, acertó que el sistema financiero y bancario mundial iba a estar en riesgo de quiebra total y qué bancos iba a quebrar. Porque como usó derivados para conseguir rentabilidad para sus inversores, y estos derivados tenías el riesgo de los propios bancos, eligió qué bancos le cotizaban los derivados y los contrataba, porque no quería que le pasase que cuando viniese la caída, como vino en 2008-2009, que acertase, ganase mucho dinero, pero cuando fuese a cobrar en el banco, le dijesen que estaba en quiebra el banco y no podía cobrar, ¿no? Entonces, no hizo ningún derivado ni con Lehman Brothers ni con Bear Stearns, por ejemplo, lo cual es increíble la visión que él tuvo, ¿no? Entonces, Michael Burry, pues es una persona muy interesante, muy compleja. Y que además hemos tenido muchas similitudes, por eso además también es un referente nuestro, porque decidió en una entrevista hace unos años decir que él invertía en agricultura y agua, porque él se retiró cuando en 2009 acertó y ganó tanto dinero para sus clientes y para él se retiró. Entonces, hay dos cosas muy interesantes de esta entrevista que hizo, creo que fue en 2011-2012. Primero dijo que ahora invertía en agricultura y agua, porque el agua era una de las claves del futuro y era muy buena inversión, y la forma de invertir en agua era invertir en agricultura, ¿no? Porque directamente en agua es muy difícil invertir porque es un bien público en muchos casos. Y curiosamente, estamos muy contentos que él hace dos meses, pues en una entrevista a Bloomberg, dijo que estaba empezando a invertir en Japón en empresas pequeñas porque los consideraba muy infravalorados, ¿no? Pero yo veo una anécdota muy interesante de Michael Burry, que es bueno comentar. En la entrevista, solo que yo sepa, ha dado dos entrevistas solo desde 2009, en 2011-2012 y la última en septiembre de este año. En la de 2011-2012 explicó que no entendía cómo los reguladores norteamericanos no le llamaron después de la crisis para preguntarle cómo había averiguado que venía una crisis, porque un regulador debía saberlo y debía intentar evitar que viniese otra en un futuro. Entonces, la reacción que tuvieron los reguladores fueron de investigarlo. Él tuvo una investigación durísima. 4 años después de haber cerrado el fondo y devolver dinero a los partícipes, la SEC lo investigó y estuvo un año con abogados y sufriendo mucho. Al final no salió nada, que fue como un castigo por haber hecho esas declaraciones, ¿no? En lugar de ir a preguntarle, oye, ¿qué modelos utilizas? ¿Cómo anticipaste esta crisis? Y pues lo castigaron, ¿no? Y por tanto, es una experiencia bien interesante que él contó. Supongo que por eso da pocas entrevistas también públicas, ¿no? Además de que es muy introvertido.
Esto es otra vez lo que comentamos de los incentivos. A los políticos, que no le gusta que les critiquen. Claro, les van a pagar lo mismo, lo haga bien o se desplome el país. Así que, dice, ¿cómo no está criticando? A por él.
Claro, claro. Sí.
Bueno, podemos continuar, como hacemos siempre, comentando la tesis de inversión de algunas de vuestras principales posiciones. Que, si no me equivoco, tenéis, bueno, de primeras, Constellation y Dark Group. No sé cuál tenéis primera en Koala.
Ahora mismo más Dark Group.
Dark Group, pues si empiezas por ella, ¿qué es lo que visteis en la compañía?
Sí. A ver, Dark Group es una empresa muy poco conocida. De hecho, en España, casi todos los que escuchan este podcast habrán visto esta empresa, pero no la asociarán a Dark Group. Si es Jet Holidays. Jet Holidays es un tour operador de charters de ingleses a España. De hecho, es el mayor, creo, en Canarias. Jet Group o Jet Holiday es una compañía de viajes y compañía de charters. Entonces, esta es una empresa que la creó Philip Mason. Philip Mason es un aviador de la RAF, un tío muy obstinado y muy rebelde, que se fue de la RAF porque le querían hacer pilotar bombarderos y él se negó. Entonces se fue de la compañía y empezó a vender coches en el oeste de Londres, empezó a vender Citroëns y a ganar dinero, hasta que montó una compañía de viajes, y como él era piloto, al final consiguió comprar aviones y salió a bolsa, y él tiene el 37% de la compañía. Entonces, es un tío muy peculiar, tiene algunas similitudes a Michael O'Leary de Ryanair, pero es más serio porque es un piloto, ex piloto de la RAF, ¿no? Por tanto, no se disfraza ni hace estas cosas, pero sí que es un
No,
tío muy
pero
obstinado.
entonces no aparece en un tanque en las oficinas de EasyJet.
¿Quién?
El de Dart, porque O'Leary lo hizo en 2003. El de Dart no lo hace. Pensé que lo hacían todos los CEOs de las aerolíneas.
No me suena. Pues lo miraré, pues la verdad es que
No
no.
aparece. Él no aparece disfrazado de general en un tanque de la Segunda Guerra Mundial. Uf, qué decepción.
Bueno, lo miraremos porque ahora mismo no ha caído. Entonces,
Ya, lo dice de coña, Adrián, ¿eh?
¿el qué?
Que lo dice de coña, en plan, porque no está tan loco como O'Leary.
Bueno, no sé, o sea, la verdad es que, a ver, un tío serio, pero un tío muy, muy visionario. De hecho, este año me encanta porque ha denunciado al regulador de vuelos inglés. Imaginaros si es obstinado y rebelde, ¿no? Porque ya es la cuarta compañía aérea más grande de Inglaterra, pero Dark Group no es una compañía aérea, sino es una compañía de turismo y
Sí.
de charters. Lo que pasa es que compra aviones y ha establecido bases en toda Inglaterra. Entonces, Dark Group la descubrimos cuando hubo el Brexit, porque cuando hay un Brexit y cayó en transacciones, dijimos, aquí seguro que habrá empresas infravaloradas, y entonces descubrimos Dark Group. Entonces, una empresa que está creciendo sus ventas al 30% anual, de hecho, últimos 5 años ha sido 23% anual, y la generación de caja es tremenda. Está haciendo ya, pues, 130, 140 millones, porque está invirtiendo muchísimo nuevos aviones para crecer más. Sin contar que está creciendo, estaría generando unos 300 millones de libras, y vale en bolsa hoy pues 1.300, 1.400. Por tanto, ha doblado desde cuando la compramos. Por tanto, imagínate lo barata que estaba cuando la descubrimos, ¿no? Y lo bueno de esta empresa es que cada vez que sus rivales, que son TUI, pero especialmente la empresa que quebró inglesa, ¿no? La empresa que quebró, ¿cómo se llama ahora?
Sí, la que era la más antigua del mundo. El
Sí,
tour operador más antiguo del mundo.
exacto, Thomas Cook. Thomas Cook
Sí.
quebró, pero antes de quebrar, cada vez que presentaba resultados Thomas Cook, que era un desastre de empresa, muy mal gestionada, que iba endeudándose, el típico error de que nadie se juega su dinero y que la empresa va mal, y se va endeudando para mantener la empresa en marcha, pero cada vez vas peor y al final te hundes, ¿no? Entonces, Thomas Cook iba presentando cada vez resultados malos. Se hundía Thomas Cook, parecía que Dark Group tenía que ir mal, y cuando presentaba los números Dark Group eran mucho mejores que el año anterior, y así continuamente. Y por tanto, Dark Group es un caso de un sector muy complicado, pero con una visión muy clara de liderazgo, y que se juega su dinero porque tiene 37% de la empresa. Entonces, es una empresa que tenemos un poco más de peso que Constellation Software, porque obviamente tiene una valoración inferior. La verdad es que nos gusta un poco más como empresa Constellation Software, pero está más cara Constellation Software, o más exigente ahora mismo que Dark Group, ¿no? Y por eso tenemos ambas, pero con un poco más de peso Dark Group.
Además de estas, tenéis otra tecnológica que es Etsy. Yo la conozco, es una empresa muy interesante, pero si nos puedes hablar un poco de ella.
Sí, Etsy es de las pocas tecnologías puras que tenemos en cartera, porque no es fácil invertir en sector tecnológico, porque requiere pues muchos conocimientos y las cosas cambian muy rápido. Etsy es lo que se llama en inglés un marketplace, es decir, una especie de Amazon en la que tú puedes comprar, pero solo cosas de artesanía o cosas vintage. Tienen que ser vintage o de artesanía. Entonces, han conseguido que esta web sea conocida incluso en España. He oído hablar muchas veces a mucha gente en España, lo cual significa que ha llegado ya a gran parte del mundo. Es pues una empresa de Brooklyn, no nació en Silicon Valley, sino en Brooklyn. Entonces es una empresa que ahora mismo tiene 2,6 millones de artesanos que hacen cosas que las venden, productos que las venden por esta web. Y hay 45 millones de clientes activos comprando. Entonces, es una empresa muy interesante por el modelo de negocio, porque además da un gran beneficio a la sociedad, porque permite tener un sobresueldo a gente que está en su casa todo el día. De hecho, creo que las estadísticas que dio la compañía la última vez era 85-90% de estos vendedores son mujeres. ¿Y qué hacen? Pues cosas de artesanía muy bonitas para y que los compradores los compran para hacer regalos. Regalos de aniversario, de San Valentín, regalos en una boda, personalizados. Entonces, Etsy ganaba el 3,5%, pero como ha conseguido ser el número uno del mundo en ese tipo de productos, en este nicho, aumentó los precios y ahora cobran 5%, que tampoco no es ninguna locura. Y no, obviamente la acción se disparó porque no va a perder clientes y pudo subir los precios, ¿no? Y de hecho, Amazon, eBay, Alibaba lanzaron los portales de competencia y todos fracasaron. Es decir, que quizás de las pocas empresas que ha sobrevivido a competidores tan duros como estos, ¿no? Y por tanto, yo creo que es un modelo brutal. Ha subido muchísimo, ahora lleva unos meses cayendo. Y por tanto, pensamos ya que, de hecho, ahora está más barata que Amazon, con múltiplos muy similares a Amazon en cuanto a crecimiento y en cuanto a mejora de ventas y de free cash flow.
Además, un 5% está bastante por debajo de lo que cobra eBay. O sea,
sí,
que
exactamente.
Todavía tendría punto, margen a subir.
Sí. Y el conocimiento que tiene, Roberto, si habláis con cualquier persona que sea artesana, que haga cosas de artesanía, seguro que conoce Etsy. Si no lo conoce, le podéis dar un buen consejo, porque puede encontrar un portal donde vender en todo el mundo productos. Si tú haces productos de pintura, de joyería, de lo que sea, cual sea el cosa, o tienes cosas vintage, pues te puedes sacar un sobresueldo y por tanto es muy interesante desde el punto de vista inversor y desde el punto de vista empresarial.
¿Y hay alguna empresa más que te gustaría comentar de tus, bueno, de las principales posiciones de los fondos? Que
el resto de posiciones son japonesas, entonces eso daría para otro capítulo, ¿no? Porque obviamente tenemos en el Koala del top 10 tenemos a 5 japonesas. Por tanto, pues hombre, obviamente Constellation Software es una empresa bestial, que por desgracia lo descubrimos más tarde. Solo llevamos casi unos 2 años de accionistas, pero yo creo que es la empresa que más tranquilo estoy cuando duermo, de que el dinero que tenemos invertido, el equipo de Mark Leonard lo está cuidando y lo hace crecer cada día y cada semana, y por tanto nunca he visto tan tranquilo invirtiendo en una empresa como Constellation, ¿no? Por eso no para de subir y crece las acciones al ritmo que lo hace la empresa, ¿no? Que la empresa crece, pues lleva creciendo 20% anual pues a largo plazo, en más de 10 años, pero lo bueno es que aumenta su cash flow un 35% anual. Y por tanto, y eso comprando empresas que sus ventas no crecen, ¿no? La verdad es que cuando empecé a mirarlo parecía, daba miedo que no fuese un fraude, porque dices, no puede ser que se ganen nuestros bonos, y por eso fui este año a la Junta General en Toronto, porque quería asegurarme de lo que estaba pasando era cierto, ¿no? Y la verdad es que es la empresa, yo creo, que marcará antes y después. Y dijimos en la Junta General de Koala hace 2 años, dijimos que seguramente Constellation Software sería la futura Berkshire Hathaway, en el sentido de que de empresa admirada y de gestor de inversiones único en el mundo, a Mark Leonard y a su equipo.
Con esto terminamos la parte de empresas bonitas que lleváis en cartera, y ahora vamos a hablar de errores, y especialmente dos hay aquí. El primero llama bastante la atención, porque claro, a mí, como yo soy un jovenzuelo, Me pilla que yo nunca, casi nunca las llegué a ver. Que son las BlackBerry.
Exacto. De hecho, quizás uno de nuestros errores más importantes en Koala en los últimos 10 años, ¿no? BlackBerry yo creo que fue un error, mitad culpa mía y mitad culpa de los gestores, pero por tanto, obviamente, por tanto es culpa mía 100%, ¿no? Hace, pues, no sé, 6 años o siete. Obviamente BlackBerry era la marca de las más conocidas, especialmente entre los jóvenes, y tenía un nicho, una cuota muy alta, y tenía una generación de free cash flow brutal. O sea, generaba unos ritmos de crecimiento de free cash flow enormes. Compramos acciones y perdimos bastante más del 50% porque realmente cuando salió iPhone no nos dimos cuenta del cambio que iba a suponer en el sector, el terremoto que iba a ser el tsunami, la aparición de iPhone, ¿no? Entonces, es el problema de las tecnológicas, que es muy complicado invertir porque tú puedes ver los números hasta hoy y ver que van espectacular y la empresa está cayendo en picado, que es lo que nos ocurrió. Cuando analizamos números, trimestrales hasta la última fecha, la empresa generaba muchísimo, pero había inversores que estaban viendo ya o tenían información y estaban viendo que estaba perdiendo cuota y las acciones se hundieron en un año y medio, fue algo increíble, en año y medio, y luego hubo la caída de los beneficios y los problemas. Aún así, yo siempre pensaba que BlackBerry tendría un hueco en el mercado de móviles, especialmente por el tema de seguridad, o sea, por ejemplo, móviles de empresa, y también por ser más práctico, ¿no? Por el tema de teclado. Era muy práctico, pero realmente yo creo que se equivocaron en no saber buscar este nicho y como pasaban de ser uno de los líderes mundiales, no supieron bajar la arena y aceptar ser un nicho y lo hicieron muy mal y por tanto al final la empresa se la acabaron vendiendo y cayó un 80% en bolsa.
Este es un error que compartimos. Yo también la vi como un turnaround, una empresa recuperable si se centraba en un nicho, pero nada, al final, y además también con una parte de patentes
Sí.
importante, monetizable, pero nada, yo creo que, bueno, fue un error mío, pero yo veo también un error en los directivos que lo hicieron mal. Pero bueno, eso siempre hay que contar con ello.
Sin duda, sin duda. Al final el responsable eres tú por haber invertido, ¿no? Y por haberlo mantenido, sobre todo,
Sí.
porque tardé mucho en venderla y por tanto, pues no supuso pérdidas.
Y la siguiente empresa nos la comentaste cuando estuvimos en Barcelona, que nos llamó mucho la atención, que fue que vosotros tuvisteis Netflix,
Sí.
hace 10 años.
11 años, sí. 2008.
Uf.
De hecho, Netflix es una historia muy interesante porque es como de un gran acierto puedes pasar a ser un gran error, ¿no? En 2008 descubrí Netflix cuando enviaba cintas de vídeo por US Postal, por correos, a Estados Unidos. Los suscriptores tenían dos películas al mes o tres y las devolvías a correos, aprovechando que era muy barato. Este negocio en el que yo nunca había invertido, invertí por un tema de que analizaba el crecimiento que tenía y sobre todo de la contabilidad y ocurría un poco lo que hablábamos antes con John Malone. Etsy parecía que tenía pocos beneficios, pero era muy conservador con la contabilidad y tenía unas amortizaciones grandísimas. Es decir, cuando compraba y no paraba de invertir en el futuro, que es lo que más me gustó. Es decir, además la historia de la empresa y del personaje es muy interesante. De hecho, está en el consejo, creo, de Facebook, el fundador de Netflix. El fundador de Netflix estuvo 10 años en África y volvió a Estados Unidos y creó Netflix. O sea, imaginaros el perfil de una persona que esté tantos años en África ayudando a la gente. Y se vuelve a Estados Unidos y crea una empresa y es increíble lo que ha conseguido en pocos años. Entonces, el tío tan visionario que consiguió muchos clientes vendiendo películas de vídeo, pero sobre todo cuando generaba dinero, lo que hacía es todo el dinero lo dedicaba a invertir para el futuro. ¿Y qué hacía? Compraba derechos de películas nuevas y antiguas, las clásicas, Y por tanto, estaba invirtiendo en el futuro porque cuantas más películas compraba, más podía ofrecer a sus clientes. Pero la clave es que descubrí, leyendo la memoria, que amortizaba los derechos de esas películas a muy pocos años, lo cual estaba penalizando mucho el beneficio contable, pero no la generación de caja. Entonces me di cuenta de que cuando compraba derechos de una película de, no sé, por ejemplo, El Padrino, pues la amortizaba a 4 o 5 años. Y cuando compraba una película unas superventas, la película de nueva, por ejemplo, Guerras Galaxias, pues la amortizaba en 2 años. Por tanto, lo que ocurría es que si el cliente lo utilizaba durante 2, 3 años o 4, como podéis ver, todo el resto de años sería beneficio. Por tanto, estaba muy infravalorado el beneficio y invertimos en Netflix. Como fue en 2008, fue un gran acierto porque nos ayudó a no perder a perder muy poco dinero ese año. Porque cuando la bolsa se hundía, Netflix subía. Entonces pasó a ser top 2 de la cartera por revalorización, porque todo el resto caía en nuestra cartera. Y por tanto nos salvó el año y fue un gran acierto. Y el error fue que la mantuvimos hasta 2009-2010. Porque nos dio mucho miedo la transformación de empresa de enviar videojuegos a enviar, perdón, películas de vídeo a hacerlo por streaming. Entonces empezó a invertir en la bestia y allí ya, nos, no, no nos, ya no, nos, no nos estuvimos tan cómodos porque era un proyecto muy arriesgado y no supimos valorar lo bueno que era Reed Hastings, ¿no? Y la vendimos. Y hace poco hicimos el ejercicio, aquellos que no tienes que hacer nunca, que es que si hubiésemos mantenido la acción hasta hoy, esta acción solo sería más del 100% de lo que es Koala Capital Shipper. Porque ha
Uf.
multiplicado por, no sé, por 20, por 30, por 40, no sé por cuánto ha publicado, ¿no? Ha multiplicado, ¿no? Por tanto, es una experiencia que tuvimos interesante, que también denota lo complicado que es acertar en tecnología. Y lo importante que es que haya un líder que sea el que tire el carro y que sea una persona muy brillante, que se juegue su dinero y por tanto, lo que ha hecho Reed Hastings es alucinante, ¿no? En poquísimos años.
Esto creo que le pasó también a Carl Icahn, que la
¿Así?
compró por su hijo, creo, y luego la vendió, su hijo enfadadísimo con él por vender la posición, creo que la vendió por un billón la posición, dijo, bueno, yo lo tengo, lo vendo, he ganado una pasta y ahora valdría, no sé, 10 o 15 veces más. Y discutió bastante con su hijo se enfadó bastante con él
Ya,
por
ya.
venderla.
Pues en este caso creo que es más grave porque yo creo que multiplicado por 30 por 40, porque fue, lo podéis mirar, lo vendimos en 2009-2010, no me acuerdo, y podéis ver lo que ha hecho y es brutal.
Bueno, además de estos errores por omisión, o sea, perdón, por comisión, ¿hay alguno por omisión que quieras recordar? Porque a veces se dice, bueno, hay que olvidarlos, entre comillas sí, pero también está bien para no repetir estos errores por omisión.
Sí, hombre,
El
ya
de
no.
Netflix es a medias, no sé si te acuerdas de alguno más que te pasara por delante y lo dejaste pasar, ¿y por qué motivo? ¿Cuál fue el error y qué has aprendido de eso? ¿Se te ocurre alguno?
Sí, obviamente, a ver, obviamente nunca he invertido en Inditex y es un tema muy grave que una empresa que la tiene cerca desde el principio no haber invertido, ¿no? Pero no es que claro, hay tantas empresas que han subido tanto en bolsa que al final es más importante cuando conoces una empresa saber si tienes que mantener muchos años, que es lo más difícil de todo. O sea, comprar empresas baratas es muy fácil, lo más difícil es mantenerla años y años, aunque esté cara en tiempos, en otras épocas no está tan cara, pero mantenerla es muy difícil. Entonces, obviamente, tecnológicas me he perdido muchas, pero es muy difícil invertir en tecnología y más. Warren Buffett siempre dijo que no había que invertir en tecnología y yo me acordé cuando me pasó de BlackBerry, porque tú te crees que analizas algo y en 6 meses la empresa cambia completamente y tú no eres capaz de entenderlo, de detectarlo, y por tanto eso es lo difícil de invertir en tecnología, ¿no? Entonces, en tecnología siempre he tenido invertido muy poco y por tanto seguramente me he perdido muchas oportunidades.
Hay otro que, bueno, esto yo no lo consideraría un error, pero lo leí hace ya muchísimo en tu blog, que bueno, yo descubrí el blog de Mark en 2007, por ahí. O sea, es un blog que lleva muchísimo tiempo, interesantísimo todo lo que escribe. ¿Qué es la decisión que tomaste con, creo que era, la inversión era en Yahoo, por el tema de Alibaba,
sí.
Que fueron ahí
un
robo extremo?
Es verdad, yo no me acordaba de esto, sí. Mira, tiene mucho que ver con China y con el ejemplo,
sí,
que he explicado antes.
Tal cual.
Entonces, yo ya tuve muy claro, después de viajar a China, me tuve muy claro que, y además podía contar otras anécdotas que no vienen al caso, el problema en China es que quien engaña a otro no está mal visto socialmente. Entonces, esto es un problema gravísimo, porque si tú puedes engañar, no es que esté mal visto. Incluso se ve como una persona lista, ¿no? Si tú has conseguido engañar a otro y quedarse su dinero, incluso se percibe como has sido muy listo, ¿no? Entonces esto es malísimo, devastador para el mundo empresarial, ¿no? Entonces, yo no invertía en China, pero analizando Yahoo, que era una empresa que iba muy mal en bolsa, porque Yahoo fue un poco casi de las precursoras de Internet en Estados Unidos y en el mundo, pero en cambio llevaba, pues, no sé, años que no iba bien, y Google pues se la llevó por delante. Entonces Yahoo nunca se veía en bolsa, pero un día analizando, leyendo ese informe, me di cuenta que dentro de Yahoo tenía Alibaba, pero no solo Alibaba, tenía Alibaba y tenía a Yahoo Japan, que
sí,
la gente aquí no lo conocía, pero Yahoo Japan es la número uno, la internet, web de internet número uno de Japón. Entonces,
sí,
era muy valiosa. Por tanto, haciendo un sencillo análisis de valoración por partes, ¿no? Que a veces es muy interesante cuando analizas empresas, porque no siempre todo es analizar los flujos, sí es analizar por partes. Obviamente, el valor posible de Alibaba, que no cotizaba en bolsa, y el valor de Yahoo Japan era muy superior a lo que cotizaba Yahoo. Por tanto, era una compra clarísima, porque tú te comprabas gratis todos los portales que había de Yahoo en el mundo, que además ganaban dinero, pero sobre todo además pagabas menos de lo que valía Alibaba en esa época. Estoy hablando, no sé si 2011, 2012, imaginaros lo que ha subido Alibaba. Pensar que Yahoo tenía el 20% de Alibaba, creo recordar. Porque estudiaron juntos, Terry Yang, que es el fundador de Yahoo, es un taiwanés, estudió junto con Masayoshi Son y con Jack Ma en Stanford, creo, y le pusieron el dinero para empezar Alibaba. Se lo pusieron Masayoshi Son de SoftBank y se lo puso Terry Yang de Yahoo. Y tenían 20% y 20%, total 40%. Entonces, analizando eso, escribí varios artículos en mi blog diciendo por qué en Koala era top 3 de la cartera, o top 1, no me acuerdo. Pero tuvimos una mala experiencia y fue por culpa de China otra vez.
Sí.
O sea, pasó algo increíble que solo puede pasar en China o en Rusia o países con Estado de Derecho muy, muy limitado. Resulta que el Consejo de Administración de Alibaba, donde estaba Terry Yang y estaba Masayoshi Son, se enteraron un año más tarde de que Jack Ma se había puesto a su nombre toda la inversión de Alipay, que es el medio de pago, como sabéis, de Alibaba, que era en ese momento quizá, pues, como mínimo una tercera parte de todo el valor de Alibaba, o quizá la mitad en ese momento, se lo puso a su nombre. Es decir, fue el registro de la propiedad, o el registro mercantil, y dijo, la propiedad de Alipay ya no es de Alibaba, que es donde estaban accionistas SoftBank y Yahoo, sino que se lo puso a su nombre. Y lo comunicó, o el consejo se enteró, un año más tarde. Y Jack Ma alegó que había una norma, una ley china que prohibía a inversores extranjeros tener inversión en empresas de medios de pago. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando supo eso, se hundió Yahoo, porque todo el valor que podía tener, obviamente, tenía el riesgo de perderlo. Y de hecho estuvo en negociaciones durísimas durante 4 años. Nosotros ya nos fuimos porque no queríamos estar a expensas de que finalmente se lo robasen y nos fuimos. La verdad es que luego al final consiguieron que no les robasen todos y les dieron un porcentaje de la salida a bolsa de Alibaba, que como sabéis tampoco es una acción de Alibaba, sino que es de una empresa Caparazón que tiene derecho sobre Alibaba, lo que es el riesgo de invertir en China desde Wall Street, ¿no? Entonces ya nos saltamos del barco porque ya no nos gustaba. O sea, cuando ves que te pueden robar, ya preferimos irnos, aunque yo creo que ganamos muy poco en Yahoo, cuando imagínate lo que valdría tener el 20% de Alibaba hoy en día, ¿no?
Claro.
Entonces nos perdimos la subida porque obviamente hubo este robo, ¿no? Y nos salimos.
Pero bueno, también es importante dormir tranquilo. Y es lo que comentabas con Constellation, que duermes totalmente tranquilo. Y con esto, ¿cómo dormirías sabiendo la que te pueden
Claro,
estar haciendo por detrás?
claro. Sí. Y después de mi viaje a China, que vi lo que pasaba, entonces, claro, cuando tienes 3 experiencias o 4 o 5 que ves que los negocios en China se hacen de forma distinta a Occidente, pues dices, bueno, que invierta otro, ¿no? Que invierta otro, yo no voy a invertir.
Bueno, de China tenemos que hacer un programa especial con Luis Torras y de hecho
Sí.
no hablamos nada de tu equipo que también es fenomenal.
Sí.
¿Qué?
Si quieres lo comentamos un poco
Venga.
muy rápido. Luis Torras es muy conocido. Según es la persona de España que mejores consejos te puede dar de libros, siempre cada día llega con algún libro interesante, lo cual hace que todo la capacidad intelectual de nuestro equipo mejore continuamente, además de que él estudió en China, en la Tsinghua University, por eso nos da mucha visión geopolítica. Luego está Gabriel, que está en el día a día de las inversiones, que pues ha mejorado mucho muchísimo nuestro equipo de inversiones y nuestra capacidad de análisis. Está David, que David lleva años conmigo, que lleva la parte más de relaciones y que tiene nos aporta muchísimo en términos de psicología del cliente y de psicología de inversión, aunque no está en el día a día las inversiones. Y luego tenemos a Miguel Rodríguez, que es consejero de Koala, que pues cada vez nos ayuda más y que nos ayuda mucho en temas tanto de inversión como conocimiento del cliente, pero especialmente es muy buen gestor y conoce muy bien de temas que yo no conozco, por ejemplo, de energías renovables o del sector del vino, pues entonces nos ayuda mucho en este tipo de inversiones. Luego tenemos José María, es el expresidente de Cargill, que pues por suerte lo pudimos convencer para ayudarnos a estar en nuestro consejo asesor y por tanto nos ha ayudado mucho en temas de agricultura y agua. Y por último siempre tenemos analistas japoneses que, bueno, que quizás si un día hablamos de Japón ya lo explicaríamos, ¿no? Para la parte de Japón.
Bueno, yo destacaría que además de ser profesionalmente de primer nivel, también lo son como personas,
Muy bien,
como
sin duda,
extra.
sin duda. Si no, el equipo no puede funcionar bien porque
Sí.
somos 4 o 5 y no te llevas muy bien, no puede funcionar de ninguna forma, sin duda.
Y dicho esto, pasamos ya a las preguntas finales. Y la primera es, ¿qué has aprendido este año? Entendiendo año, bueno, eso, 12 meses más o menos.
Sí, seguramente, a ver, este año, obviamente, con las historias que explico, se aprende mucho más de un 2008, de un 2001, de un año 98 o de 2000, la crisis del euro 2011-2012, que no en el último año. Pero sí que me continúa sorprendiendo, y eso sí que es una experiencia de este año, cómo el inversor es tan cortoplacista y tiene tantos miedos y se deja llevar por la psicología negativa o positiva, cuando es positiva. Y como seguramente las redes sociales no existían hace 20 años, estos errores existían, pero ahora van más rápido. Y por tanto la gente quiere hacerse rico en un mes, quiere tener la mejor acción, el mejor fondo continuamente y se deja influir por si ahora hay miedo de recesión, si ahora pasa no sé qué, hay políticamente hay el Brexit, hay que venderlo todo. Entonces, me sorprende aún que en 2019, quizá intuyo que incluso la gente es más errática el inversor que hace 10 años, 20 años, que eso sí que es una cosa que sorprende.
¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos?
Bueno, hay dos cosas, dos cosas que intento aprender, que tengo como plan para hacerlo. Una aún no lo hemos empezado a aplicar, la otra ya está, ya estoy en ello. La primera es más de contabilidad forense, ¿no? Que queremos avanzar mucho en entender mejor la contabilidad forense para detectar problemas en las empresas. Es un tema que tenemos internamente que hacer. Hemos de preparar incluso un curso interno y aún no lo hemos implementado, pero es una cosa muy, muy actual. El segundo es que estoy a partir del libro de Dalio, no el famoso The Principles, que es un libro obviamente muy interesante, sino hay un segundo libro que casi nadie habló, que es como tres libros en uno, en el que hace un repaso y pone gráficos de todas las crisis de la historia.
Lo
¿Cómo?
comentamos allí.
¿Cómo? ¿Perdona?
Lo comentamos allí en Barcelona, que decía Luis que es posiblemente el primer libro donde el apéndice es lo más importante.
Sí. Entonces, están todas las crisis de la historia, todas, de la crisis de Suecia, la de España, la de Japón, la de los años 20 en Estados Unidos, todas las crisis son episodios y tienes todas las balanzas comerciales de capitales y explica cada crisis qué ocurrió antes y qué ocurrió después. Entonces, es un libro que es el resumen de todos los conocimientos de Ray Dalio, lo cual mucho que es, ya se ve que es su manual de trabajo interno en su fondo, y estoy ahora mismo tratando de poner la situación actual en términos históricos para intentar ver cuando haya un cambio de tendencia, si vamos a tener inflación, si vamos a tener deflación, si vamos a tener subida de capitales, entrada de capitales, si vamos a tener divisas, qué divisas van a ser las peores, las mejores, para estar preparado para cuando venga. Entonces, estas son las dos cosas que estoy ahora haciendo o preparando.
Y por último, consejos y libros para inversores, ¿qué recomendarías?
Sí, obviamente, los libros de Costolani son condición necesaria y suficiente bueno, necesaria para empezar a entender la bolsa, y sobre todo que hay que leerlo cada año, cada 2 años hay que releerlo, porque son libros muy amenos y muy, muy rápidos, ¿no? Hay un libro que creo que es de los mejores que he leído nunca, quizás un poco avanzado, pero yo creo que también es a nivel empresarial, que es The Outsiders. The Outsiders es un libro espectacular que analiza los mejores gestores de las empresas que no son los conocidos, y descubre gestores que tomaron decisiones cada vez buenísimas, especialmente de alocación de capital, especialmente, ¿eh? Cómo decidir cada momento cuál es la mejor forma de invertir y para conseguir la mayor rentabilidad para tus accionistas. Obviamente, el libro de David Einhorn, que explica su vida y casos en el que ha invertido, es muy bueno, especialmente para entender cómo vía la contabilidad puede ser ventajas competitivas, ¿no?
El de Fooling Some of the People All of the Time.
Exactamente. De
Sí.
hecho, es lo único que ha escrito, es un libro buenísimo. Se enrolla demasiado en un. Tiene un. Se enfrenta a veces demasiado a la gente. David Einhorn, yo creo que le consume demasiada energía. Solo hay que pasar del libro, ahí la mitad es un caso en que denunció un fraude, que obviamente él tenía razón porque es un tío listísimo, de unos préstamos hipotecarios y de un organismo público que cotizaba en bolsa, y estuvo en juicios y 10-15 años, y explica en el libro cada capítulo de esta guerra, que yo creo que esto es la única parte que se puede saltar. Pero la parte inicial, especialmente cuando explica empresas que ha elegido y cuál es la ventaja, o porque está más barata de lo que parece, y explica los casos, y ya se ve que es un superclase David Einhorn. Y obviamente el libro de José de la Vega, de Confusión de Confusiones, para entender la bolsa, o es bueno leerse el crash del año 29 de Galbraith, porque entiendes cómo funcionan los mercados y cómo puede haber, de la euforia se puede pasar al pánico en 3 meses. Y eso es muy importante. Quien no lo ha vivido en persona, quien está invirtiendo en bolsa desde hace menos de 10 años. No ha habido nunca ninguna crisis, tiene que leerse alguno de esos libros para entender qué ocurre, cómo reacciona la gente cuando hay una crisis. Y el de Galbraith puede ser uno, o leer historias históricas de crashes, obviamente también lo es, ¿no? Libros de historia con grandes crisis, ¿no? Porque entiendes cómo se mueve la psicología de masas aplicada a los mercados financieros.
¿Y algún consejo para ayudar a la gente a seguir mejorando?
Sí, aquí tengo varios anotados, varios consejos que yo creo que son muy, muy divertidos y muy acertados. Descubrí a un indio que tiene una cuenta de Twitter y me puse a recoger muchos de sus consejos, los traducí y los puse en mi blog. Es el señor Muthukrishnan, que evidentemente seguro que lo escribiríamos mal. Esta persona que es asesor financiero es de las personas, quizás porque es indio y tiene una visión más, ¿no?, más espiritual de todo. La verdad es que es espectacular. Si parece, os leo algunos. Bueno, primero empiezo con uno de Peter Lynch, que me gusta mucho, que lo he puesto hace poco en Twitter, que dice que Peter Lynch, que en las inversiones en bolsa el órgano clave es el estómago, no el cerebro. Todo el mundo se piensa que es el cerebro, pero la capacidad de aguante y la sangre fría es casi tan importante o más como el cerebro. Entonces, voy a por unos consejos que da este asesor financiero indio, que es buenísimo. Dice, los mercados subieron, eso analizando la historia, subieron alrededor del 70% del tiempo, contando años, y bajaron durante el 30% restante. Es decir, la bolsa sube 7 de cada 10 años y baja 3 de cada 10 años. Y él dice, necesitamos quedarnos durante ese 30% para disfrutar del 70%. Esto es un consejo buenísimo, que además es muy conveniente porque la gente no entiende que tienes que sufrir para conseguir el beneficio final, ¿no? De hecho, dice, ganar tanto dinero lo más rápido posible no es una estrategia de inversión, desafortunadamente para la mayoría de nosotros es la estrategia de inversión y es la más errónea, ¿no? La forma segura de perder lo que ya tienes es querer decrecerte rápidamente. Y eso es muy actual, por lo que decía antes de las redes sociales, que todo el mundo quiere acertar la acción de la semana y ganar dinero rápido, ¿no? Entonces, lo que dice también, que es muy bueno, es dice, sobreestimamos el riesgo de mercado y subestimamos, o sea, infraestimamos nuestro propio riesgo de comportamiento, la psicología. Y hay otra frase lapidaria que dice, el mercado atrae a aquellos que quieren ganar dinero rápido, pero recompensa solo a aquellos que están listos para enriquecerse lentamente y a largo plazo. Este me parece brutal y te define muy bien lo que es la bolsa, ¿no? Hay una frase muy buena de Santiago López, de Exane BNP, que no sé si lo conoces, es un analista del sector bancario muy interesante, que escribe muy bien, y él hablaba que en la ciencia los conocimientos son acumulativos, pero en cambio en finanzas es cíclico. Sus participantes cometen los mismos errores una y otra vez. Y esto es muy interesante si tú llevas muchos años invirtiendo. Como es psicología de masas, los mismos errores de hace 10 años se vuelven a cometer. Por tanto, es tan importante leer sobre historia para entender todo, ¿no? Y de hecho, este indio dice una frase que tiene relación con lo que hemos comentado. Los mercados pueden incluso perdonar errores, pero nunca la arrogancia, que es lo que decía antes, ¿no? Que es un... El mercado es un triturador de egos y él acaba diciendo que vence tus emociones para ganar en el mercado. Esto es la parte más relevante de la psicología. Como veis, hay mucha psicología porque es una parte muy, muy, muy... Y da un consejo que nosotros intentamos siempre explicarlo a clientes, pero no es tan fácil conseguirlo, que es muy buen consejo hacer planes de inversión sistemáticas. Y eso no lo hace casi nadie y es lo mejor. Al final, ¿qué problema tiene la gente? Que ha invertido quizá en un mal momento y al cabo de un año está perdiendo y está muy nervioso y la mejor forma de luchar contra eso es hacer un plan sistemático, 20 años, e ir invirtiendo cada mes o cada trimestre un importe significativo. De esta forma eliminas la emoción en tu inversión, no cometes errores de psicología, no dependes de los ciclos de mercado, incluso si la bolsa cae durante 2 años... mejor aún, porque todas las compras nuevas las vas a hacer a unos precios más bajos, ¿no? Y a largo plazo diversificar riesgos y acabas siendo una herramienta espectacular para ahorrar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Marc, por venir al podcast. Muchísimas gracias por los consejos y esperamos tenerte aquí de nuevo en el futuro para hablar de Japón.
Muy
¿Qué
bien.
Te parece?
Perfecto.
No
Gracias
sé
por
si...
todo y hasta la próxima.
Adrián, ¿tienes algo que añadir?
No, sin tu voz.
Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí. También te agradeceríamos mucho que nos dieras tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que des al corazoncito en Spotify, que compartas el programa con tus amigos, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
Desde aquí, Poco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.